De las noticias del día hoy tiene que ver con las objeciones a la ley estatutaria de la JEP y su trámite en el Senado de la República, que ha sido bastante accidentado y bastante polémico. Vamos a tratar de entender qué es lo que ha pasado hasta el momento, José Manuel, porque es que la oposición sostiene que con la votación que ya se hizo, eso está chuleado, sí, y que se hundieron las objeciones, pero no piensa así ni el presidente del Congreso, ni obviamente quienes están acompañando al presidente en las objeciones. Esas dos posiciones, ¿en qué se basan? Porque las dos citan argumentos de sumas y restas de senadores para decir que o ya está o falta todavía votar.
La discusión, Yolanda, será matemática y jurídica en las primeras horas de la mañana, después de las 9 de la mañana, cuando está citado el Senado de la República nuevamente. Por un lado, voceros como Roy Barreras sostienen que la mayoría absoluta se debería calcular sin tener en cuenta las curules ni de Iván Márquez ni de Aida Merlano, porque ninguna de esas dos curules se podría tener en cuenta, dicen ellos, y en ese sentido, si usted hace la resta de 106 y los 14 impedimentos que se configuran, pues la mayoría en ese caso sí daría la de 47, la mitad sería 46, un voto más sería 47, y con eso, dice la oposición, ya tendrían los votos. Sin embargo, desde el otro lado, senadores como Ernesto Macías, nada menos que el presidente del Senado, se plantean que no ha habido una definición legal y jurídica frente a esas dos curules, que no se ha dicho expresamente, sobre todo en el caso de Aida Merlano, que la curul ya está perdida. Y en el caso de Iván Márquez, dicen desde ese lado, esa curul se puede reemplazar, con lo cual se tendría que seguir teniendo en cuenta a la hora de calcular el quórum decisivo en el Senado de la República. Esas son las dos miradas que hay. ¿Qué se hace con la curul de Aida Merlano y de Iván Márquez? ¿Se tienen en cuenta o no se tienen en cuenta para calcular la mayoría?
¿Y qué pasa con la curul de Antanas Mockus? Porque leo un trino de Antanas Mockus de las últimas horas. Hoy, al quedar claro que la sentencia del Consejo de Estado no está ejecutoriada, regreso a cumplir con mis deberes de congresista. Ayer no asistí a la plenaria por señales equívocas recibidas de parte de la Secretaría General del Senado. Cumpliré con mis deberes de congresista hasta que los límites legales me lo ordenen.
Muy interesante va a ser eso, Yolanda, y el desenlace que tenga esta situación, porque la curul de Antanas Mockus evidentemente se sigue conservando por parte de la Alianza Verde. La pregunta es, ¿quién tiene esa curul? ¿El propio Mockus, mientras no esté oficializada y ejecutoriada la decisión del Consejo de Estado, o quien le sigue, que debería tomar posesión muy rápidamente? Hasta ahora, la interpretación que hacen desde la Alianza Verde es que Mockus puede seguir votando mientras no se haga efectiva, digamos, la decisión del Consejo de Estado, que apenas ha sido anunciada por vía de medios de comunicación y notificada en el mejor de los casos, pero no plenamente ejecutoriada. Si Antanas Mockus se presentara el día de hoy y se siguen manteniendo los otros 47 votos activos, lograrían los de la oposición los 48 votos, aún en la interpretación más dura que hace el uribismo y senadores como Ernesto Macías, de tal manera que quedarían hundidas esas objeciones si es que Mockus se presenta, pero de todas maneras hay toda una discusión jurídica alrededor de quién ostenta esa curul, Mockus o su reemplazo.
Pero pregunta también de fondo allí.
Sí.
Y ahí tenemos vacío, ¿ok?
De acuerdo.
O sea, sabemos que esa curul no se ha perdido, con lo cual se tiene que seguir contando con ella.
Se sigue contando con ella. Pero ¿quién entonces vota? Si ¿Mockus o el otro senador que le tendría que reemplazar?
Mockus está diciendo que él.
Sí, exactamente.
Claro, hasta que no se, digamos, esté posesionado el otro, además. Sí. Pero fíjese, José Manuel, ¿no podría abrirse algún tipo de litigio, algún tipo de disputa judicial por el conteo que se hizo por parte de la Secretaría del Senado de la anterior votación? Es decir, ¿podría que hacerse una acción de tutela? O que, sí. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es en lo administrativo o en el derecho constitucional para obligar a que se considere como válido ese voto?
Sí, pues en principio, profe, lo van a plantear dentro de la propia plenaria del Senado de la República. Roy Barreras ha anunciado que ese va a ser el primer punto que él lleve allí, que se establezca con toda la claridad por parte de la plenaria del Senado cuáles son las mayorías que se tienen que tener en cuenta en estos casos. Y luego, obviamente, que ese tema se va a terminar debatiendo o bien por la vía de una tutela por haber violado un debido proceso, o bien por la vía contencioso administrativa, en donde también tendrá que pronunciarse seguramente algún juez sobre este asunto. En cualquier caso, también la vía constitucional queda activa, profe, porque recuerde usted que tratándose de leyes que se tramitaran por la vía del fast track, el examen de la Corte era automático, y seguramente la Corte Constitucional recogerá todas estas actuaciones para pronunciarse alrededor de la constitucionalidad de lo que se hizo en el Congreso de la República. Vamos a ver, decisivo y protagonista fundamental, como usted lo dice, Antanas Mockus.
Antanas Mockus también es protagonista, claro.